Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4634, miércoles 13 de enero del 2021. Hoy ya saben que desde hace unas horas, a través de las redes sociales, y quiero primero explicarlo de una manera didáctica y luego, por supuesto, como cada miércoles, hablaremos con Jorge Larena para que nos dé su visión también social de la noticia que adelantábamos al mediodía, que era la petición del Real Club Deportivo Español para que el domingo, en el partido de Copa del Rey frente a Osasuna, pudiera haber público. El Español ha hecho una petición al Govern de la Generalitat para que el 20% del aforo del estadio pueda haber público. Estamos hablando de aproximadamente unas 2.000 personas. Ya les adelanto que va a ser muy, muy difícil por la actual situación de la pandemia, pero también les digo que si esto hubiera sido hace un mes o dos meses, tampoco se hubiera aprobado. Hubo un atisbo de abertura, si se puede entender así, cuando el famoso primer partido de la Liga de Segunda B entre el Español y el Prat, donde hubo público, muy poquito, pero hubo público. Estamos hablando, creo que mes de septiembre, octubre. Pero ahora las circunstancias que yo aquí tendría, podríamos tener un debate sobre el tema de los números que se van facilitando a través de tanto del gobierno central como a través del gobierno de la Generalitat. Hay cosas muy extrañas y lo digo de verdad, pero no quiero de verdad entrar en ese debate político sobre si estamos mejor, peor, regular. Aquí hay algo que creo que todos nos hemos equivocado. Hablo en general, no quiero decir yo les puedo hablar a nivel personal, y si les digo mi opinión a nivel personal de lo que yo hice, yo no celebré la Navidad. Lo digo así de claro. Por primera vez en todos los años de mi vida, que estoy a punto de cumplir ya 60 años, era la primera vez que no celebraba la Nochebuena. Y la Navidad tampoco la celebré. Por lo tanto, no he sufrido una crisis emocional ni nada. No necesitaba todo esto. Porque creo que, teóricamente, habrá más Navidades, más Nochebuenas. Podré ver a mi familia con mayor tranquilidad. No sé si en julio, en agosto o el año que viene, no lo sé. Pero ahora creo que no era el momento. Y hablando en Cataluña, el Govern decidió que había que salvar la Navidad como fuera y permitió una serie de cosas que no se tenían que haber permitido. Entonces, a partir de ahí, si le unes además el mal comportamiento de mucha gente, que ha pasado absolutamente de todo, que se ha juntado con 5, 6, 7 burbujas, que le daba lo mismo que fueran 20 o 30 en una cena. Es problema también que tenemos nosotros a nivel individual y que mucha gente no ha sabido tener cuidado. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, ahora hay unas cifras difíciles de asumir a veces por parte de la propia sanidad, de cómo estamos en el tema de la pandemia. Ya sé que se está vacunando la gente, pero no es tú te vacunas y ya estás curado y ya no contagias a nadie. Primero porque se está vacunando ahora a la gente mayor que está en residencias, a los sanitarios, y esto va a costar. Es decir, hasta verano no estaremos vacunados casi todos. Y hablo de verano, y luego recuerden que las dos vacunas que de momento se están produciendo toda esta campaña de vacunación, la de Pfizer y la de Moderna, son dos dosis. Así que no es tan fácil todo. Repito que no es tan fácil y nosotros tampoco lo estamos haciendo bien. Entonces, está claro que el tema de la asistencia del público a los estadios es muy complicado. Es verdad que hoy, hace una semana que estábamos en Burgos, que en el campo del Burgos su capacidad era de 12.100 espectadores y había 850 espectadores. Y no pasó nada. Luego es verdad que al día siguiente en el campo del Yeclano aquello parecía el Corral de la Pacheca. Es un tema difícil de gestionar, muy difícil de gestionar por parte de las digamos, autoridades que llevan todo esto, sean estatales, autonómicas, que lo están haciendo en general mal. Están haciendo mal. Es difícil de hacerlo bien también, porque hay que reconocer que si nosotros tampoco nos comportamos bien, por mucho que se digan cosas y no las cumplimos, al final ocurre lo que ocurre. Pero como les he comentado al principio del programa, no quiero entrar en un debate sobre este asunto, pero sí que quería valorar la petición del club. Si hace un tiempo, y lo vuelvo a decir y no me cansaré de expresarme en ese sentido, se permite un concierto de 5.000 personas en un pabellón cerrado, a mí me parece el hecho de que 2.000 personas en un campo de 40.000, no creo que sea tan problemático. Y más cuando la justificación que se da es del tema del traslado. A Cornellá se puede ir de muchas formas. Coche, andando, tren, ferrocarriles y metro. Bueno, y el bus, si me he dejado alguno más. Creo que hay bastantes formas de llegar. Pero claro, a todo ello se une también algo que el club supongo que también lo ha pensado. Que es que hay un confinamiento de cada ciudad. Es decir, no se puede desplazar uno teóricamente. Hay confinamiento municipal. Es decir, tú no puedes ir de Barcelona a Cornellá, ni de Hospitalet a Cornellá, aunque estén tocando. No puedes. Por lo tanto, si el Govern de la Generalitat, Sanidad o el Prosicat decidiera dar el ok, que no lo va a dar, ya les digo que ha sido una petición porque el club piensa en los socios. El club piensa que ellos son lo más importante y, por lo tanto, si hay esa pequeña posibilidad, ese pequeño milagro de que digan que sí, pues lo van a hacer. Porque el Español es pionero en todo este protocolo para la asistencia de público a los estadios. Fue pionero en el mes de julio, cuando la Liga y el CSD dijeron que no, a pesar de que, digamos, los números eran buenos. Lo intentó en el mes de septiembre-octubre, también se dijo que no, a pesar de que sí que en segunda división B se pudo hacer, y en tercera división, y cuando empezó la Liga a nivel autonómico, primera catalana, que se jugó algún partido, y bueno, ya saben que no empezó, lo que sí que no empezó fue el tema de los... Bueno, sí que empezó. Los partidos de fútbol base en categorías inferiores empezaron, pero se cortaron rápidamente. Yo aplaudo la decisión del club, porque para mí 2.000 en un recinto de 40.000 y con unas medidas tanto fuera como dentro del estadio, que el Español las tiene perfectamente controladas, no veo que sea ningún problema. No veo que sea ningún problema. Para mí es peor que vayan 200 personas o 100 personas a un recital en un local mucho más pequeño, también con las medidas que se tengan que producir, porque son filas de uno, hay separación, pero es que en el estadio 2.000 personas repartidas entre un aforo de 40.000 es que casi ni se tocan. Por eso creo que tampoco es tan malo. Y 2.000 personas desplazadas desde... Claro, ahí es donde yo veo el problema, que es el tema del confinamiento municipal. Si fuera un confinamiento... es que la palabra que quiero utilizar ahora no me sale. No me sale. La que yo quiero utilizar ahora de lo que era antes el confinamiento comarcal. Comarcal. Era la comarcal. Claro, el barcelonés... Claro, una cosa es el barcelonés y otra cosa también es el Baix Llobregat. Y entonces, tampoco a lo mejor podríamos ir de Barcelona a Cornellá, porque es el Baix Llobregat. Pero la lógica es que toda esa zona, como se habló en su día, que era un confinamiento por zonas hospitalarias, pues entonces posiblemente sí que se pudiera desplazar. Pero a fecha de hoy, el fin de semana no podemos ir a Cornellá. Y por lo tanto, la gente que pudiera desplazarse al campo sería solo de Cornellá. Los residentes en Cornellá o el Prat. Pero claro, los que viven en el Prat solo podían ir a la zona del Prat y los que viven en Cornellá solo podrían ir a la zona de Cornellá, que es un poco extraño todo esto. Pero medidas sanitarias, yo creo que no habría ningún problema, ningún tipo de contagio en el estadio de Cornellá Prat, 2.000 personas con un aforo de 40.000. ¿Qué va a ser? Repito que no. Hay muchísima gente que cuando hemos puesto la noticia, pues se ha alegrado, ponía como ese emoticono de los rezos, de ojalá, 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 pero es muy difícil, pero yo quería explicarles un poquito, ampliarles la noticia que poníamos en Twitter en tiempo de español este mediodía. Y si hay alguna novedad, por supuesto, se la comentaremos a lo largo del programa o a lo largo del día de hoy o mañana, pero yo creo que lo mejor es pensar que no y que el partido español Osasuna del domingo a las 12 se va a jugar sin público. No entiendo a veces, repito, muchas decisiones que se toman. No quiero hablar del tema elecciones, pero creo que hay cosas que se están permitiendo. Es decir, si podemos ir a trabajar, el metro va como va, por ejemplo, ¿eh? Y no podemos votar, pues creo que no es lógico, sinceramente. Si hubiera un confinamiento domiciliario como existió en los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, mayo, pues está claro que entonces sería distinto. Pero cada uno va a votar donde vive, en su domicilio. Y se habló también del tema de poner pabellones para las votaciones, no sé. Son tantas cosas que podríamos analizar y comentar de lo que está pasando con el tema de la pandemia que creo que podríamos hacer un 25 horas hablando de lo que se hace bien, de lo que se hace mal, de lo que se tendría que hacer, de lo que no hacemos bien los humanos, que repito, también tenemos una parte de culpa de todo lo que está pasando en estos momentos y de los contagios. Porque muchos nos pensamos que no nos vamos a contagiar y que nunca nos va a pasar nada hasta que nos pasa. Y no solo eso, sino que además contagiamos a los demás. Y gente que a lo mejor no tiene nada que ver, ni tiene ninguna culpa. Como nosotros somos machos alfa, contagiamos. Bueno, hablo de machos alfa hablando del hombre. Yo de la mujer no, aquí no voy a hablar en nombre de ellas en ese sentido. Pero no es bueno. No es bueno lo que estamos haciendo. Así que una vez intentado explicar o intentando hacer un razonamiento de los motivos por los que el español, pensando en el socio abonado, ha solicitado al Prosicat la posibilidad de que haya público, yo creo que debemos estar contentos y orgullosos de nuestro club. Porque además, repito, tiene un protocolo muy bien definido y estoy convencido que saldría bien. Sería un 20%. 2.000 abonados de 40.000 asientos que hay en el estadio. Luego estaría, pues, cómo se distribuye. Claro, Prosicat te puede decir que sí, pero que solo pueden ir los de Cornellá. Y no creo que en Cornellá haya 2.000 socios abonados del Español. No creo. O Cornellá al Prat. Pero que la lógica sería que solo se pueden desplazar esas personas al estadio. Porque claro, de Barcelona, para ir al estadio, por ejemplo, el domingo para dar el partido, yo voy por trabajo. Y si me paran, tengo un documento de COPE conforme puedo desplazarme por trabajo. Si me paran los Mossos, que tendrían todo el derecho de hacerlo en la salida número 13 de la ronda, que es cuando entramos en, creo que en Hospitalet. A partir de ahí yo ya no me puedo mover. O no podría moverme, si no es por trabajo o por algo importante. No por ir a ver un partido de fútbol. Pero no sé al final, repito, cómo se lo van a tomar la gente del Prosicat. Pero yo, en estos momentos... perdón, me dicen que un 20% son 8.000. Me he pasado. No es un 20%. Son 2.000. Serían 2.000 personas, no es un 20%. Aquí he hecho yo mal el cálculo. Serían, pues, un 5%. Un 5% de la capacidad del estadio. Que serían 2.000 personas. 8.000 a mí me parece demasiado. Me parece demasiado. Así que serían, repito, pido disculpas, no sé por qué he hecho una cuenta que no es. Es el 5%, que serían 2.000 espectadores. Un 5%. Yo siempre contaba con 2.000. No sé por qué, pero repito, no he hecho bien el tanto por ciento. Y es un error, gracias a Ferran Granell, que me lo has sacado ahora rápidamente. El tanto por ciento que yo... Aquí pido disculpas a los oyentes. Las 6 de la tarde, 17 minutos, está la noticia con la que queríamos empezar el programa de hoy de Tiempo de Español. Hacemos una pausa. Hoy teníamos, teóricamente, una entrevista con José Aurelio Gay. Por motivos personales del técnico del filial, no la vamos a tener. Pero recordaremos en nuestro especial La Sonrisa de Danone cómo está la clasificación del equipo filial del Segunda B, después del empate a uno de ayer frente al Olot. Recuerden que el próximo partido es este domingo a las 12 en campo del Prat, cuando hablemos de La Sonrisa de Danone.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Las 6 y 20 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. El resumen un poquito y la valoración del tema del filial lo haremos al final del programa con La Sonrisa de Danone. Ahora nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Repito, gracias a Ferran por recordarme que lo del 20% ha sido un error mío y lo de asumir y reconocer. Y que a veces, Ferran, ya sé que estás escuchando el programa, las fuentes son buenas, pero al fin las cosas no son como uno quiere. Así que ya sabes por dónde voy. Nos vamos, repito, a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el mejor buscador de locales y, como siempre, el mejor coworking lo vas a encontrar en Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Son las 6 de la tarde y 20 minutos. Una pausa y nos vamos con Jorge Larena.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis y 22, saludamos a Jorge Larena como cada miércoles. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí pensando en estas cosas que estabas comentando ahora, porque ha sido un poco sorprendente para mí.
¿Sorprendente bueno, qué? Sorprendente de todo lo que has dicho.
La petición del club. Bueno, ha sido sorprendente cuando he leído el tuit. Ha sido sorprendente. Luego he pensado, bueno, es razonable, teniendo en cuenta que hemos jugado partidos con público, un partido con público
en Burgos.
Y claro, a mí no me parece adecuado, sinceramente.
Sí, ¿Tú crees que el club no tenía que haberlo pedido?
Bueno, el club está en su derecho, pero todo parte de una cosa que yo no estoy comprendiendo desde el principio, que es que la competición organizada por la Liga no pueede asistir público y la organizada por la Federación sí.
Bueno, con el consentimiento de ayuntamientos
de las comunidades autónomas,
y la comunidad, claro. Tal.
Pero para mí es incomprensible. El virus se va a comportar igual en los partidos de la Federación que en los de la Liga, creo yo. Entonces, ese tipo de cosas crean confusión. Así que para mí ya el punto de partida no es adecuado. Sin embargo, entiendo que el club, viendo que en este tipo de competición sí se puede tener público, haga una petición al respecto.
Bueno, yo hablaba de ese 20%, me he equivocado, lo que quería decir.
Sí, era pero yo estaba calculando.
Sí, no, no, pero yo convencido del 20%, son 2.000 espectadores, porque un 20% son 8.000, y 8.000 sí que me parece demasiada gente. Pero 40.000, en qué es lo que tenemos de aforo en el estadio, 2.000 personas, a mí no me parece que sea...
No, probablemente no entraña riesgo, o no entraña un gran riesgo, salvo el aspecto logístico de las entradas y las salidas, que es donde creo yo que debe haber más problemas.
¿Pero tú crees que 2.000 personas desplazadas al estadio, con las puertas que hay... con un orden como pasó en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que creo que fueron 250 personas, ¿puede haber algún tipo de problema cuando hay conciertos donde que se celebran en Barcelona, que van 100, 200 personas, el local es más pequeño y también se tienen que desplazar allí? Es decir, a mí que me digas, no porque, o en general, ¿no? Porque no tiene que haber público, lo puedo entender, pero por el tema logístico, que luego, claro, luego hay que valorar en estos momentos las restricciones que tenemos, que no puede haber movilidad municipal, por lo tanto,
claro,
solo podría ir gente del Prat y gente de Cornellá.
Yo entiendo que el club haya hecho la petición, puesto que en esta competición la Federación permite el acceso del público con el permiso de las autoridades sanitarias de cada zona. Yo puedo entender que el club lo haga porque tiene esa opción. Sin embargo, yo creo que no es adecuado en la medida en que crea más confusión. Es que entraríamos ya en el terreno, complejo, que es el de la gestión de la pandemia. Yo creo que crear confusión, aquí puedes, aquí no puedes, es un problema. Y tenemos mucha confusión acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada momento y en cada lugar. En ese sentido, yo veo esto contradictorio. El día que estábamos jugando en Burgos, aquel mismo día leí que la comunidad de Castilla y León pedía un confinamiento total de la población. Al mediodía leo que piden un confinamiento de la población y por la noche veo un partido de fútbol con
850 personas.
Es decir, probablemente no había riesgo porque veía que en Burgos la gente estaba separada y se mantenía, salvo detrás de una portería que parece que se juntaban de vez en cuando. Pero más allá del riesgo real que estaban viviendo esas personas, lo que sucede es que crea una contradicción. Por un lado, pides el confinamiento total y por otro lado, permites el acceso al campo de fútbol. Yo creo que tendría que haber mucha más claridad en todo y por eso no veo adecuado que en este momento y en esta situación se juegue con público. Pero bueno, es una opinión personal.
Ahí discrepo contigo. Yo creo que 2.000 personas en un campo de 40.000, con las entradas que tenemos en el estadio, sabiendo que hay seis formas o siete de... Bueno, a ver, las voy a contar. Andando, coche, metro, bus, ferrocarriles y tren, hay seis maneras de llegar a...
Taxi.
Y taxi. Siete. O sea, hay siete maneras de llegar y auto... Bueno, autocar ya no, porque sería... Siete maneras de llegar a Cornellá. Yo creo que no tiene que haber ese problema. Otra cosa es si nos ponemos a valorar a nivel social cómo podemos estar ahora. Pero tú vas al metro y el metro está lleno. Vas en los autobuses y está lleno. Aunque intentes guardar la distancia, como hago yo, que no habla con nadie, que me pongo de espaldas y lo que sea. Pero esta es la realidad. Yo voy al Mercat de la Bassería a comprar y hay mucha gente.
Está claro que hay muchas situaciones de riesgo constante y que tampoco se acaba de conocer con exactitud todas las posibilidades de contagio. Y probablemente 2.000 personas en un campo como el de Cornellá, abierto y separados por 10 asientos, pues el riesgo de contagio va a ser mínimo. A mí lo que me perturba es la sensación que puede crear que haya público en un campo de fútbol. ¿Por qué? Porque te hace percibir que no está muy claro qué puedes y no puedes hacer. En ese sentido, a mí no me parece adecuado. Si se puede ir y pueden ir los socios de Cornellá y del Prat, me alegraré mucho por ellos. Pero realmente yo ahora mismo, en esta situación, no lo veo adecuado. Pero entiendo que el club, existiendo esa posibilidad, el organizador del torneo, que es la federación, lo permite, pues el club haga la solicitud a las autoridades correspondientes.
Pero está claro que nos van a decir que no.
Sí.
Pues están dudando de hacer las elecciones, no hacer las elecciones, que yo creo que al final no se van a hacer las elecciones el 14 de febrero, y me parece un gravísimo error, sinceramente, porque se han hecho en muchos países elecciones y no creo que eso sea contagio cuando se hay una manera de y se ha trabajado para que se hagan en pabellones para y se puede votar que en do, y yo creo que se podría votar en dos días, es decir, que se puede hacer de muchas formas, porque creo que yo lo siento, pero la democracia es la democracia, eso está claro, y no voy a poner en telejuicio quién puede ganar o no puede ganar, pero en Estados Unidos se hicieron las elecciones y ahí son mucha gente.
150 millones de votantes.
De votantes, ojo, ¿eh? Bueno, 150 millones fueron los que votaron.
Bueno, se votaron, sí. ¿No? Bueno,
por lo tanto, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, que se ha generado ahora un miedo escénico otra vez con el tema de los números por lo que ha pasado en Navidad, bueno, alguien debe asumir esa responsabilidad de por qué vamos a salvar la Navidad. Y luego, con perdón, nos jodemos todos.
Es una situación que completamente nueva, que nunca se ha dado, y español.
No, por eso te digo, pero yo, yo esto lo hablo en relación, comparando claro, al tema nuestro de la petición del club de poder abrir el estadio para que 2.000 personas puedan asistir. Entonces, que alguien se... y no lo digo por ti, pero que alguien diga, no, hombre, no es el momento.
Hombre, no, yo creo que no es el momento. Yo creo que no. Y creo no tanto porque entiendo que no va a haber riesgo para esas personas, porque espacio al aire libre y con una logística de entrada y salida adecuada no va a haber riesgo, pero la imagen que se transmite es inadecuada. Porque luego nos referimos mucho a la responsabilidad personal. Pero claro, la responsabilidad individual de cada uno también es un reflejo de todas las normas que se dan contra...
Bueno, pues entonces yo creo que
es un problema.
De aquí no vamos a salir, porque la responsabilidad individual de mucha gente es cero patatero. Y más que responsabilidad es irresponsable. Irresponsable.
Sí, sin duda. Pero entiendo que si hay una proyección clara de las cosas, la mayor parte de las personas las podemos asumir. Pero te lo digo como lo pienso. El otro día, viendo el partido en Burgos, me vino a la cabeza que la Junta de Castilla y León había pedido el confinamiento de la población. Y para mí esa contradicción lo que genera es que muchas personas actúen irresponsablemente porque desconfían por completo de lo que...
Bueno, por no hablar
diciendo
de lo que pasó en el partido del Yeclano-Valencia.
No lo vi, no vi eso. No,
aquello estaba todo el mundo como si fuera un día, un partido normal, sin pandemia ni nada. Y estamos hablando de una comunidad, la murciana, donde las cosas no están bien.
Claro.
Y allí el corral de la Pacheca.
Sí, realmente es un tema muy complejo, muy grave. Y manejar esto, bueno, cuesta mucho, la verdad. Y entiendo al club, ¿eh? Yo no reprocho al club que lo haga, porque más allá de mi opinión, el club tiene el derecho, en una competición que la federación permite público, pues el club hace una propuesta además muy razonable.
No, además el club siempre ha dicho que ha intentado poner al socio, ayudar al socio, y que el socio tenga esa posibilidad en momentos determinados de poder, bueno, pues acceder al estadio. ¿Alguna cosa más de este tema, Jorge? Porque vamos...
No van a sufrir contagio, 2.000 personas no van a tener un gran riesgo en el estadio de Cornellá, desde luego.
Eso está claro.
Pero bueno, en fin, hay que seguir adelante.
¿Es como lo de la mujer del César, entonces?
Pues en cierto modo, sí.
Bueno, pues hacemos una pausa.
Desde mi perspectiva, que no tiene por qué ser la... una certeza, es mi manera de ver.
No. Y yo la respeto, por supuesto, de la misma manera que no estoy de acuerdo con tu punto de vista, lo respeto y me pongo más de parte del club, que yo creo que es un momento que si se puede hacer, se hace. El problema es que nos van a decir que no.
Sí, eso
está claro.
Eso lo doy por descontado.
Hacemos una pausa, 6:34, y hablamos del tema deportivo de cara al partido de Copa y también un poco el resumen de lo que ha sido la primera vuelta con Jorge Larena.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Seis y 35, nos vamos a Boquet La Boquería porque siempre buscamos la calidad de todos los productos que tiene Boquet La Boquería, no solo en el restaurante, sino también, por supuesto, en la carnicería de Boquet La Boquería, donde vas a encontrar la mejor carne que puedas degustar y que puedas comprar en toda Cataluña. Está siempre en Boquet La Boquería. desde 1930, www.boquet.es. Tanto en la carnicería como en el restaurante, calidad de todos los productos de Boquet, la boquería. Recuerden que cada partido buscamos el jugador de más clase, de más calidad de Boquet, la boquería. Este domingo lo buscaremos en el partido de Copa, 12 del mediodía, desde las 11 en tiempo de español, Osasuna, Español, en Cornella. De momento, sin público. Y creo que al final también será sin público. Y recuerden que el jugador de más clase, de más calidad de esta temporada, con Boquet, la boquería, por la puntuación de los oyentes, está siendo Nicolás Melamed. Hablamos de lo que ha sido la primera vuelta, ayer lo hicimos con los tertulianos, queríamos también hacerlo con Jorge Larena. Jorge, ¿con qué te quedas de esta primera vuelta?
Bueno, pues francamente me quedo con los 45 puntos, porque significa que... Y eso que tenemos la sensación de que hemos perdido algún punto que no deberíamos haber perdido, pero para mí... Básicamente lo que importa son los 45 puntos.
¿Esperabas al principio de temporada estar donde estamos?
Hombre, esperaba estar arriba, pero realmente tenía bastante inquietud por la situación de la que veníamos, por cómo acabó el equipo. Entonces sí que esperaba que estar arriba, pero bueno, no tenía tan claro que estuviéramos liderando o estuviéramos el tercero. Pero cuando empezó ya la competición, ya vi que el equipo había recuperado sensaciones y, bueno, enseguida ya se vio que íbamos a estar arriba.
Yo creo que lo importante, y yo creo que lo hemos comentado, o lo comentamos al principio de toda la temporada, era habituarte, saber competir y adaptarte a la segunda, y creo que desde el primer partido el equipo lo ha hecho. Hemos jugado... mejores partidos, otros peores, regulares, hemos sufrido en algunos, en otros hemos sido muy superiores, pero lo que marca la clasificación, Jorge, es que el equipo es líder con 45 puntos.
Exactamente, ya lo hemos hablado varias veces, era complejo el inicio de la liga, era complejo por el cambio de categoría, por el cambio de estatus del equipo, que pasaba a ser favorito el rival a batir, por la situación anímica de muchos de los jugadores, porque la plantilla debe ser la misma, salvo algunos pequeños cambios que la que descendió. Y bueno, pues la verdad es que en ese aspecto Vicente Moreno y su cuerpo técnico han hecho un trabajo encomiable. Y ahí estamos con nuestro liderato. Y bueno, yo confío en que vamos a ir a mejor, además, pero... Esto va a ser muy largo también. La lástima es que haya tres equipos implicados, porque si solo fuéramos dos ya la cosa se vería de otro modo. Pero creo que vamos a seguir ahí. Veo al equipo no con un juego especialmente alegre y divertido, la verdad. No acabo de disfrutar de los partidos, pero sí lo veo muy sólido, muy competitivo y muy estar por lo que hay que estar. Tres puntos.
A nivel individual... ¿Qué es lo que más te ha gustado?
A nivel individual, Melamed. Para mí, Nico Melamed va a ser la figura central de este equipo. Primero por su aportación al juego, porque cada vez que ha salido ha hecho algo positivo. Y segundo por la ilusión que genera tener a un canterano al que le ves esas enormes posibilidades. Así que para mí Melamed es el jugador que me llena de esperanza y alegría.
Está por encima de las expectativas que todo el mundo pensaba, o su adaptación ha sido brutal en este periodo de tiempo, porque no empezó titular, jugaba poco y ahora se ha convertido en casi indispensable.
Sí, cada vez que juega aporta mucho y además rompe los esquemas defensivos de los rivales. Y realmente yo estoy encantado con cómo está Melamed. También hay otros jugadores que aportan, ¿eh? No digo que todo dependa de Melamed, pero para mí es el jugador que más sobresale, para mí.
de los veteranos, ¿algún nombre especial?
Bueno, pues la entrada de Kevin Vare, que también me resulta interesante, ha mandado a David a una posición en la que yo creo que está rindiendo mejor, que es como central. Y David creo que está asumiendo el rol de capitán y lo veo muy bien como central.
Vamos con lo negativo. Venga, que también hay que... Negativo, entre comillas, pero bueno, no deja de mirar negativo cuando eres líder. Es difícil a veces de comprender, pero sí que es verdad que también hay unos ciertos oscuros en algunos jugadores.
Sí, a nivel de individualidades, lo negativo. Bueno, Bonito Vargas, que bueno, creo que no es una decepción en sí mismo, pero desde luego cuando llegó con las perspectivas que se generaron y tal como empezó, porque recuerdo que empezó en la previa de la Europa League marcando goles y no acaba de arrancar y ya no sé. Y luego Melendo, que creo que tiene una calidad enorme, pero también no acaba de romper ciertos esquemas que no le dejan ser el jugador incisivo. El Real Melendo tiene mucho más que aportar y no está acabando de aportarlo.
No sé si estás de acuerdo que Melamed le ha quitado un poco ese puesto a Melendo.
Sí, sí, claro. Porque yo creo que es una cuestión de psicología. Creo que Melamed, aparte de sus enormes capacidades técnicas, tiene el carácter para ponerse ahí y tirar de un equipo, siendo el último en haber llegado, por decirlo así. Y en cambio creo que Bonito o Melendo tienen una carga emocional que no les está dejando jugar, porque obviamente calidad tienen y eso no se pierde de un día para otro.
¿Tú crees
¿no?
que, por ejemplo, en el día que hablamos de gente canterana, ha habido un cierto estancamiento de Paul Lozano?
Bueno, es que no está teniendo minutos.
Sí, pero tampoco los tenía Melamed y cuando salía los aprovechaba.
Sí, pero no es la misma posición. Es decir, en la posición de Paul Lozano el brillo es menor, por decirlo así. Es decir, hay más trabajo de trincheras. Entonces, claro, no me atrevo a juzgarlo porque no lo he visto demasiado. Y tampoco el último partido en Burgos. Sí, en Burgos, porque ya me lío con...
Yo, hace una semana el partido de Burgos, hace sí, justamente una semana.
Sí, lo hizo bien, quiero decir, yo creo que está ahí. Pero claro, tiene una edad para tener más minutos y no sé, es un problema. Yo creo que tiene un gran recorrido, ¿eh?
Y el, claro, tema, ¿no? ¿Y el tema de Tomás? ¿Cómo estás valorando su aportación? Un inicio un poco extraño, que si se me voy, que si no me voy, que no soy titular. Coge un punto de partida donde empieza a jugar bien, pero en los últimos partidos se le ve como ansioso.
Ay, de Tomás es un caso muy, muy específico. De Tomás es un genio. Y los genios tienen una manera de estar en el mundo a veces un poco compleja. Yo creo, lo dije ya una vez, de Tomás creo que es un jugador que está buscando su lugar. Y ojalá sea este donde está ahora. Pero, claro, es capaz de marcar ese gol
contra la Almería.
O aquel gol contra el Alcorcón, creo que fue, que en el área pequeña deja tres jugadores.
Sí, sí, o el golazo de Logroño.
O el golazo de falta de Logroño, y luego también es capaz de fallar solo en el punto de penalti dos tiros en dos partidos consecutivos. Desde luego, de Tomás aporta muchísimo, porque sabes que en cualquier momento te puede resolver un partido, pero creo que sigue buscando su lugar. Seguramente el Vicente Moreno le ha dado un buen lugar dentro del equipo, la confianza necesaria, un sistema de juego en el que él tiene mucha libertad de movimientos, pero creo que Tomás todavía necesita un tiempo para asentarse. Y espero que sea en el español realmente, porque yo Claro, la economía vendrá y ya veremos. Pero yo pienso en un equipo con Belamés, De Tomás, Puado, y pienso, madre mía, tenemos unos jugadores con una proyección enorme. Luego ya veremos lo que pasa en el futuro.
No, pero yo, que ya que has mencionado a Puado, yo también quiero hacer hincapié en lo que este jugador está aportando ahora. Es decir, yo tenía muchas dudas de Puado, lo he reconocido y lo he dicho públicamente, que no confiaba mucho en Javi Puado, sobre todo después de ver sus primeros partidos, pero he de reconocer que ahora no voy a decir Puado y 10 más, porque sería un poco una locura, pero yo veo a Puado totalmente un Puado distinto, y es un jugador imprescindible para este equipo en su trabajo, no solo defensivo, que también lo hace, en el ofensivo, y puede ocupar, como jugó en Burgos, de lateral derecho. En Las Palmas.
Puado es un jugador también que tiene mucha proyección. Es cierto que hubo un momento que se abrieron muchas dudas sobre él. También debo decir una cosa, que muchas personas me decían, este es otro Álvaro Vázquez. Era como una carga que Puado llevaba encima, que no tiene nada que ver con él. Pero me lo comentó más de una persona y yo decía, pero ¿por qué? Si hay que dejarlo. Y luego cuando estuvo en Zaragoza, un amigo mío que es de Zaragoza me dijo que era muy bueno. Enseguida que llegó me dijo, este chico es buenísimo. Quiero decir que estaba ahí, que no acababa de romper, y entiendo que muchas personas tenían dudas, no tú solo, muchas. Y sin embargo ahora ha disipado esas dudas porque ha empezado a marcar. Se sacrifica muchísimo en bien del equipo y además tiene velocidad, tiene visión, tiene ruptura. A mí Puado me parece que es otro de esos jugadores que en el futuro pueden ser muy determinantes.
Tú fíjate en lo que estás comentando, es decir, Puado es un delantero, yo diría que casi delantero centro en su momento, ¿no?
Sí.
Era teóricamente un jugador que era el segundo de cualquier delantero que tuviera el equipo. Y se ha convertido en un jugador ahora multidisciplinario casi. De delantero centro no está jugando, pero es capaz de marcar el gol que marcó el otro día en el área, más que en el área pequeña, en el área de gol. Es capaz de bajar a defender un balón en nuestra área, en el área pequeña también. De jugar por una banda, de jugar por otra banda, de jugar de media punta, de meterse de lateral como jugó el otro día, de falso lateral, pero jugar en esa posición. Y su trabajo, yo le tengo que dar un 10, independientemente de que lleva 4 goles. Pero lo que hace en el campo, Puado, es decir, nunca le había puesto un pero, pero claro, un jugador que lo vuelves a traer para marcar goles, que era el titular, porque Raúl De Tomás en los primeros partidos no jugaba, y que no marcaba y que fallaba mucho, dices, ostras, a lo mejor es que nos hemos equivocado. Pues ha sido el jugador que me ha hecho cambiar radicalmente mi posición y mi postura a nivel personal.
Sí, de todas maneras es que al principio de temporada generó muchas dudas en todos nosotros. Sobre todo por las ocasiones que no concretaba. Pero, claro, a partir de que rompió eso, él también, supongo que su confianza creció a medida que van marcando, vas sintiéndote mejor y pues ahora mismo está en un nivel muy alto.
¿Alguna cosa más, Jorge, que quieras valorar de esta primera vuelta? Bueno, nos queda el partido de Copa del domingo, claro, que para mí es un partido donde no tenemos la presión que va a tener Osasuna, porque Osasuna es de primera, y luego porque nosotros somos líderes de segunda y Osasuna está luchando por no bajar. Y por lo tanto, creo que el partido para ellos es mucho más complicado mentalmente que para nosotros.
Sin duda. Yo me doy como favorito al español en esta eliminatoria. Más allá de que luego los partidos únicos pueden suceder mil cosas. Una cosa será a ver cómo gestiona Vicente Moreno la alineación, porque claro, a priori, con este calendario sería razonable que le sacara el equipo titular.
Oyer va a jugar seguro, eso es cierto. Hombre, y a partir de ahí ya podemos... yo creo que Raúl de Tomás va a jugar, porque Raúl de Tomás quiere jugar un partido como este. Y más en las condiciones que estamos hablando, que no hay liga entre semana, que es como si fuera un partido de liga. Y para mí sería... no bien, iba a decir tonto, no sé si la palabra es esa, el no poner a Raúl de Tomás de titular, porque él, yo creo que es de los partidos que él quiere jugar, porque necesita jugar a sentirse, entre comillas, futbolista de primera división, como no se quiere sentir el resto del equipo. Pero es un partido contra un primera, claro.
Claro. Lo que pasa es que, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la gestión de la plantilla que hace Vicente Moreno. Vicente Moreno está moviendo muchos jugadores, quiere tener a todos los jugadores preparados, y claro, los partidos de Copa dan oportunidad a los que no están jugando tanto en Liga. Habrá que ver cómo lo gestiona. En principio, para mí es para jugar como si fuera un partido de la Liga, porque es un domingo y, bueno...
Hay tiempo hasta el sábado, que claro, jugamos contra el Girona.
Pero hay que ver la otra parte, que es la gestión del resto de los jugadores que está haciendo el entrenador. Habrá que verlo. Pero yo, con una u otra opción, pienso que vamos a pasar. Y espero no equivocarme.
Un placer, como siempre, Jorge.
Y
a ver si el miércoles que viene hablamos de que estamos en octavos de final de la Copa del Rey. Y ya también tenemos que hablar de ese examen mental que significa jugar en Girona.
Sí, es un partido para decir, estamos aquí y vamos a ponernos todo en su lugar.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hacemos una pausa y nos vamos con la sonrisa de Danone. Hablar de nuestro fútbol base, concretamente de lo que fue el partido de ayer del filial contra el Olot con ese empate a uno.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
6:54, vamos con la sonrisa de Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Y vamos a escuchar lo que dijo ayer José Aurelio Gay, que la idea era tenerlo hoy en directo, pero por temas personales no ha podido ser. Vamos a escuchar lo que comentó al término del partido de ese empate a uno en campo del Olot. El equipo jugó bien, mereció ganar, pero al final... un gol un poco extraño, que para mí es falta, de Chumetras, jugador del Español, le dio a Olot, desgraciadamente, la opción de empatar el partido. Escuchamos lo que dijo ayer José Aurelio Gay al término del partido, Olot 1, Español 1.
Aparte, donde nos hemos tenido que ir en el descanso ya con una ventaja superior a dos goles, no lo hemos conseguido porque no hemos estado finos en la definición final, o mejor dicho, en el último pase final. Hemos generado muchísimo y luego en la segunda parte, lógicamente, con el rival que va perdiendo, han intentado meternos dentro de nuestro propio campo, pero la verdad que salíamos con mucho peligro y no hemos jugado exactamente igual que la primera en cuanto a llegadas, pero sí que hemos dado una sensación de peligro durante los 90 minutos. Incluso al final hemos podido ganar y nos vamos con un empate de aquí, con la permisividad del árbitro en la jugada del empate, donde hay una chilena en la cara de nuestro jugador y bueno, pues la da por válida. Sí, sí, hemos hecho un partidazo en líneas generales, pero todo lo que hemos generado tenemos que saber manejarlo mejor, tenemos que elegir mejor cuando llegamos a campo rival o cerca del área rival, y ahí es donde tenemos que trabajar de cara al siguiente partido, porque generamos siempre. Entonces hemos hecho un partido muy completo y nos ha faltado simplemente ese último pase en algún momento que nos dejara en una situación franca para haber matado el partido.
Bueno, recordemos que el próximo partido del filial es el domingo a las 12 en campo del Prat, último clasificado, y que hay que ganar porque estamos a 5 puntos del primero, tenemos que quedar entre los 3 primeros, eso está claro, porque si no ya se complica el tema del año que viene, de todas las nuevas competiciones, y lo que no podemos hacer es quedar entre los 3 últimos. Eso es como un descenso. Quedar entre los 3 últimos es como un descenso de cara al futuro. Recuerden, domingo 12... domingo, que es día 17 a las 12 del mediodía, Prat Español B. Y también recordarles que el femenino, el partido del Sporting de Huelva, que fue aplazado por la tremenda borrasca Filomena, se va a jugar este sábado, repito, este sábado a las 4:30 en la Dani Jarque. Español, Sporting de Huelva.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Nos vamos, a punto de llegar a las 7:02. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana hablaremos también de Rombus, gracias a nuestro compañero Marc Paires en los mandos técnicos. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.